COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, muy buenas. Esto es Deportes COPE Tenerife y hoy es miércoles 31 de diciembre. Se acaba el año 2025. Ha sido un año bastante agridulce en cuanto al Club Deportivo Tenerife. Comenzó tras el cambio en la dirección con la salida del Garridato y la llegada de Raico García a finales de 2024 y después ya en este año la llegada de Felipe Miñambres a la presidencia y también el regreso del entrenador, de Álvaro Cervera. Pero ni siquiera todos ellos pudieron salvar a un equipo que venía de un 2024 nefasto y que acabó con sus huesos en primera ref, fuera del fútbol profesional 12 años después. Sin embargo, desde verano las cosas han cambiado radicalmente. Con la calma institucional y Felipe ya instalado como presidente, se renovó a Cervera y llegó una nueva dirección deportiva, comandada por Manu Gil. Y el equipo ha funcionado a las mil maravillas. Líder sólido del Grupo 1 de Primera Ref, comanda con brazo de hierro y está en el camino de lograr el gran objetivo de recuperar la categoría perdida. Un año 2025 que también ha sido el de la unión del fútbol femenino, del Costa de Eje con el Tenerife, y que un equipo además que sigue situado en la élite de la Liga F, en la élite del fútbol femenino español, codeándose con los grandes, al igual que el Canarias en baloncesto, que una vez más ha luchado por todos los títulos y ha seguido instalado también en la élite de su deporte, en la élite del básquet español, incluso europeo, llegando de nuevo a las rondas finales de la Basketball Champions League. Dos equipos tinerfeños en el top de sus respectivos deportes, así como el Aris y el Cisneros en vóley o el Echeide, tanto femenino como masculino, en waterpolo. Además, todos los éxitos de los deportistas individuales de la isla y club de otros deportes también más minoritarios que han dado lustre al deporte tinerfeño. A título personal, ha sido un año muy bonito, logrando trabajar en lo que más me gusta y en un medio tan grande como es la COPE. Una experiencia increíble que hoy llega a su fin, pero teniendo las puertas abiertas para volver a encontrarnos en el futuro, porque ha sido un auténtico placer y un privilegio y espero haber estado a la altura y lo que es más importante, que les haya gustado a ustedes, a los oyentes de esta casa. En definitiva, ha sido un 2025 plagado de deporte y que ahora repasaremos, con la idea de que el 2026 sea igual o aún mejor, si cabe. Con la realización técnica de Paco Bastarrica, les habla Carlos Viña y esto es hasta las 3 de la tarde, Deportes COPE Tenerife.
Deportes COPE Tenerife.
Estar informado.
Como digo, día 31, último día del año. Hay muy pocas noticias de actualidad en el Tenerife, más allá de que ha vuelto a entrenar el equipo de Álvaro Cervera, preparándose partido, ese primer partido del año 2026, el domingo a la 1:15 hora insular en Tajonar ante los Osasuna Promesa. Es el tercer entreno de la semana. Mañana jueves, día 1, descansan y vuelven a entrenar el viernes. Viajan el sábado y el domingo será ese partido a la 1:15 en Tajonar. Así que más allá de eso, pues pocas noticias de actualidad. Así que nos centramos ya en repasar este año 2025 en clave blanquiazul, un Tenerife que, como decía en mi intro, pues vio cómo se cambiaba toda la dirección después de ese Garridato nefasto para todos los intereses del tinerfeñismo. También cambió Paulino Rivero, era el presidente con Garrido, se fue, llegó Daniel Díaz, pero también acabó en otra junta, porque hubo dos juntas extraordinarias durante los primeros meses de este 2025. Acabó Felipe como presidente y Raico García ya finalmente a final de año como máximo accionista. Pero en clave deportiva, en clave de futbolística, el Tenerife no pudo salvar la categoría. Volvió a descender 12 años después fuera del fútbol profesional, a pesar de la llegada de Álvaro Cervera, de que con el técnico ecuatoguineano el equipo mejoró muchísimo. Incluso dio esperanzas e hizo que la afición soñara con la salvación. Sin embargo, hubo una cosa que entró en juego también y que no se esperaba, que eran los arbitrajes y que fueron claves para que el Tenerife no se salvara.
El día pasado, hace dos semanas así, sacaron una pancarta de respeto a no sé quién, respeto. Respeto es para todos en el fútbol, para todos es el respeto. Yo no me pongo la pancarta si no se ponen en la mía. Y yo quiero respeto por mi equipo, por mi ciudad, por mi club. Y mientras no lo tengan, yo no me voy a poner detrás de ninguna otra pancarta. Y es así de claro. Estoy enfadado y se me nota enfadado. Pero el respeto en el fútbol es para todos. No es para solo para unas personas porque me han vestido de otro color. Es para todo el mundo. Y yo siento que hoy a mí no se me ha tratado justamente. Y lo digo, que puedo estar equivocado. Puede ser que esté equivocado. Pero yo hablo desde que he perdido un partido y estoy hablando porque he perdido un partido. Pero mi equipo ha hecho un gran partido. Mi equipo es un equipo que está en una situación límite, que ganar aquí seguramente no, tampoco nos iba a dar la salvación. Pero hablo por el respeto a un equipo que viene a casa del líder, que le planta un partido muy difícil, que en muchas ocasiones, por muchos momentos es superior a él y que pierde el partido porque lo pierde, pero por dos situaciones puntuales que no son claras y que siempre que no son claras cae del lado de, en este caso, nuestro.
Estas declaraciones fueron tras el partido en el campo del Racing, que recuerden aquel gol que marca el Racing después de una falta clarísima a Aitor Sanz, que no interviene el VAR, también una expulsión inexplicable a César, pero fue la tónica habitual de la segunda vuelta, esos arbitrajes que evitaron que el Tenerife pudiera luchar aún más por esa salvación que se acabó consumando, y esto decía Aitor Sanz tras consumarse ese descenso.
Yo creo que este es el partido más duro que he jugado nunca. Encontrar la motivación ha sido muy difícil y creo que pues, se ha visto en el campo. Yo por lo menos hoy me ha costado mucho y bueno, la verdad es que ha sido difícil. Bueno, pues, ahora mismo necesito digerir esto porque es verdad que se veía venir o se preveía que esto podía suceder, pero cuando ha llegado, yo ahora mismo, la verdad es que anímicamente estoy mal. Estoy mal y necesito digerirlo y bueno, pues darle una vuelta porque para mí es muy doloroso todo lo que ha pasado. Ha sido un año muy duro. Encima nos hemos quedado los jugadores a ver a la gente y he visto señoras llorando, aficionados de mayores, niños, con lágrimas en los ojos y a mí eso pues la verdad es que me duele mucho, ¿no? Porque han sido un ejemplo durante todo el año y bueno, ahora mismo necesito digerir. Desde aquí sí que me gustaría pedir disculpas a la afición porque creo que en el global de la temporada no hemos estado a la altura y bueno, creo que les debemos por lo menos pedir disculpas porque no hemos estado a la altura de lo que demandaba ni la competición, ni el club, ni por supuesto la afición.
Por suerte, el gran capitán Aitor Sanz pasó ese mal momento y siguió en el equipo capitaneando a un equipo que comenzó la regeneración tras ese descenso, con Raico García anunciando la llegada de Felipe, por sorpresa, al club, de Felipe Miñambre, y también la renovación de Álvaro Cervera y la llegada de una nueva dirección deportiva.
El motivo de esta comparecencia, pues, principalmente son tres razones. Hemos decidido, pues bueno, la renovación de nuestro entrenador, de don Álvaro Cervera, junto con Roberto Pereira y Adolfo, el preparador físico, y también la incorporación de don Felipe Miñambres como nuevo consejero del Club Deportivo Tenerife, y además de la dirección deportiva que se incorporarán oficialmente el 1 de julio y que están también aquí acompañándonos, el señor Manuel Gil y Hugo Rico. Me gustaría...
Y Ángel,
por supuesto. Ángel Medina es el acompañante que estará en la Secretaría Técnica y que acompañará a tanto a Felipe como a todos nosotros.
Y a principios del mes de junio, en una nueva junta extraordinaria, Felipe Miñambres, que había llegado como consejero, se convertía en el nuevo presidente, sustituyendo a Daniel Díaz, que era de la cuerda de los empresarios, de los antiguos empresarios sindicados que tenían el poder. Y esto decía Felipe cuando fue erigido nuevo presidente.
Buenos días. Bueno, hoy se inicia una nueva etapa para mí en el Club Deportivo Tenerife. Se inicia el primer día como presidente del club, en una etapa complicada, pero eso no quita para que para mí sea muy ilusionante. Cuando llegué aquí hace muchísimos años como jugador, nunca pensé que pudiese estar en la sala de prensa, pues hablando como presidente del club. Para mí es un orgullo enorme y, bueno, una etapa más. He pasado por casi todas las etapas, por no decir por todas, en el Club Deportivo Tenerife, y para mí esta supone el reto más grande y el reto de tratar de llevar el club en una línea en la que todos los aficionados, toda la gente de la isla, se pueda sentir orgulloso del club, independientemente en la categoría en la que estemos.
Con nuevo presidente Felipe Miñambres, con nuevo director deportivo Manu Will, con su nuevo equipo de trabajo, tenían que hacer un equipo totalmente nuevo, porque tras el descenso pues salieron muchísimos jugadores, también se renovaron varios, como Landazuri, los veteranos Hitor San y Enrique Gallego, jugadores importantes que lo han seguido siendo, pero había que hacer un equipo nuevo. Se hizo una plantilla totalmente nueva, con fichajes que están rindiendo a las mil maravillas, como Nacho Gil, como Juanjo Sánchez, como Demi, de Miguel, como Dani Martín, el guardameta. Se renovó también a los jóvenes, a César, a David, consiguieron mantenerlos, y todo ello hizo que afrontaran la nueva temporada en primera ref con todas las garantías, pero había dudas, evidentemente, porque era una nueva categoría, un nuevo equipo. Pero desde el primer partido se ganó 0-2 en Guadalajara y Álvaro Cervera decía esto.
Bueno, buenas noches. Te digo la verdad, no me esperaba nada porque hace mucho tiempo que no jugamos en esta categoría. En pretemporada hemos jugado partidos, pero tampoco así con equipos de este nivel o de nivel superior, y estábamos todos un poco, el cuerpo técnico me refiero, un poco pendientes de lo que nos íbamos a encontrar. La verdad que no lo sabía, un equipo que acaba de ascender, con mucho ímpetu seguro, que nos iba a poner muchos problemas, que nos ha puesto, pero sí es verdad que nosotros hemos arrancado bien, nos hemos puesto por delante y eso nos ha dado cierta tranquilidad, cierto miedo también, y al final el primer partido hay que ganarlo. No hay que mirarlo mucho más. Es el primer partido que jugamos 90 minutos, porque nosotros casi toda la pretemporada los jugadores han jugado pues el que más 60, 70, y todo eso también hay que mirarlo, y al final estamos contentos por la victoria, por la primera parte que ha estado muy bien, y la segunda pues algunas cosas tenemos que modificar.
Fue una adaptación perfecta, 6 partidos, 6 victorias en las primeras 6 jornadas, espectacular. Después el equipo pasó por un pequeño bache, de ahí esas 2 derrotas en casa ante equipos de la zona baja como Unionistas y Bilbao Athletic, pero se repuso a la perfección, y ahora de nuevo pues lleva una racha magnífica sin perder, lo que hace que sea líder con 38 puntos en 17 jornadas, quedan 2 de la primera vuelta que ya se jugarán en 2026, 12 victorias, 2 empates, 3 derrotas, 32 goles a favor y solo 10 en contra, una diferencia de más 22, espectacular. Los números del Tenerife, y la idea es que se mantenga en 2026. Y esto es lo que decía Cervera, lo que le pide a este nuevo año.
Como entrenador, pues un poco la dinámica que llevamos ahora. Tener un buen grupo, entrenar un buen grupo con la implicación que tiene y, por supuesto, llegar al final y poder disfrutar. Es nada más, bueno, es por no decirlo, porque los deseos dicen que al final si lo dicen no se cumplen, pero seguir como hasta ahora, porque ahora este año yo soy de los que piensa que no se disfruta en el día a día. Nosotros en el día a día sufrimos para poder disfrutar después del partido si lo ganamos. Seguir como hasta ahora, porque nosotros hasta en el día a día somos felices, estamos bien, y que los resultados nos acompañen.
Y así nos felicita el nuevo año, el feliz año, el presidente blanquiazul Felipe Miñambre.
Buenas, quería mandar un mensaje de feliz Navidad para, en especial para todos los abonados del Club Deportivo Tenerife, también para nuestros patrocinadores, para todas las instituciones que nos apoyan. Y nada, esperemos que este 2026 nos traiga el regalo que todos deseamos y poder celebrarlo y disfrutarlo todos juntos. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo.
Y después de todos estos cortes, que yo creo que resumen a la perfección lo que ha sido este año 2025 para el Club Deportivo Tenerife, qué mejor para seguir repasando el año que contar con la opinión de nuestro jefe de deporte, Juanjo Ramos. Muy buenas, Juanjo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos los oyentes. Y feliz salida de 2025 y entrada de 2026, que es lo más importante.
Y ojalá que para el Tenerife también sea feliz, como ha sido esta segunda parte del año, porque la verdad que la primera parte no arrancó nada bien. Es verdad que llegó Álvaro Cervera, que también había llegado Raico García al final del 2024, después de aquella junta con aquel sorpaso a Garrido y compañía, pero es verdad que los arbitrajes y demás no dejaron culminar esa remontada y acabó con un descenso que llevaba al equipo blanquiazul a la tercera categoría del fútbol español, pues muchísimos años después.
Era muy difícil, ¿verdad? ¿Cómo explicarle a la gente que después de 6 meses de temporada tan nefastos como los del año 2024, el Tenerife empezó este 2025 con la esperanza y la ilusión de protagonizar una gran remontada? Y que durante un tramo de este primer semestre de temporada nos ilusionamos con que eso fuera posible. Es verdad que los que hacíamos cálculos reales, un poco por estadística, de lo que tenía que hacer el Tenerife, veíamos que enero era un mes absolutamente clave, que había 7 partidos y que había que ganar muchos ahí. Y no se consiguió. Entonces ese lastre ya luego, por mucho que hubiera un momento en el que sí, de verdad, el equipo tuvo un impulso y generó varias victorias consecutivas y una ola de optimismo, pues al final se quedó en un quiero y no puedo, ¿no? Un quiero y no puedo que efectivamente estuvo lastrado por las actuaciones arbitrales, pero que al final, sobre todo, lo que te lleva a no conseguir el objetivo de la permanencia es que tenías muy poquitos puntos en la primera vuelta y que era prácticamente un milagro conseguir en la segunda esa remontada. Pero fíjate, en ese vaivén, en esa montaña rusa constante que es la vida, ¿no?, que te da alegrías y tristezas y te permite pasar de un momento malo a uno bueno casi sin darte cuenta, pasamos de un primer semestre horroroso a ilusionarnos con que en el segundo era posible la remontada y la permanencia, al desastre o la mala noticia del descenso, ¿no?, en el mes de junio, a llegar, por ejemplo, 2 meses después y empezar una temporada en Primera Federación, muchos años después, de nuevo ilusionado y de nuevo positivo porque el equipo podía conseguir el objetivo de regresar al fútbol profesional. Y en este segundo semestre yo creo que hemos construido un proyecto nuevo con un equipo absolutamente nuevo, una plantilla distinta, 15 jugadores, con Álvaro Cervera en el banquillo, con la sensación de que de verdad somos cabeza de ratón, no cola de león, es decir, que somos, sí, el equipo grande de la Primera Federación y el equipo que tiene que conseguir, por supuesto, su objetivo del ascenso, pero que lo está haciendo, que nos está permitiendo disfrutar del camino y que yo creo que está consiguiendo que cambiemos nuestro estado de ánimo, ¿no?
Y también ha llegado la tranquilidad deportiva con ese gran rendimiento, pero también la tranquilidad institucional, porque Felipe Miñambres fue primero llegado como consejero y después ya como presidente a principios de junio, desbancando a Daniel Díaz, y también pues la llegada en la dirección deportiva de Manu Gil, la renovación de Álvaro Cervera, y ya finalmente ahora a final de año, en esta última junta, pues ya la confirmación de Raico García como máximo accionista y la tranquilidad institucional, que al final todo eso suma también para lo deportivo, ¿no? Que no es casualidad que también haya mejorado el tema deportivo después de que haya llegado pues una gestión nueva y una tranquilidad institucional después de un año que ha sido muy convulso en ese tema, ¿verdad?
Desde luego que es así. Fíjate cómo empezó el año, ¿eh? Veníamos de una junta de accionistas revolucionaria que cambió el equilibrio de poder en el Tenerife, sacando a Garrido y a sus colaboradores más directos el 17 de diciembre de 2024, es decir, a estas alturas llevaba apenas 2 semanas en el Club Deportivo Tenerife Raico García. Tuvo que enfrentarse todavía en este 2025 a 2 juntas extraordinarias de accionistas, una en febrero y otra en el mes de julio, en las que no se sabía qué iba a pasar, en las que hasta el último momento hubo dudas sobre si iba a poder seguir en el cargo y manejando el Club Deportivo Tenerife, o le iban a sustituir, el poder que iba a tener el sindicato, si Garrido iba a obligar a los otros 3 empresarios a apoyarle y a recuperar el control del club, o si los otros 3 le iban a obligar a él a votar en la misma dirección y a no permitir que Raico García fuera el que manejara al Tenerife. Ha habido mucha incertidumbre, pero poco a poco Raico ha conseguido ir sacando adelante todos esas pruebas, ¿no?, esos exámenes que ha tenido durante este 2025 hasta el último de hace unos días, como tú dices, en el que ha consolidado su posición como máximo accionista y aunque siga dependiendo de Garrido, porque no nos olvidemos, es el empresario madrileño el que todavía determina la balanza hacia dónde va, y lo que ha decidido ahora es apoyar a Raico García porque tiene un preacuerdo con él para la venta de acciones en el futuro. Es verdad que Raico ha conseguido que eso sea una realidad, que haya cierta estabilidad, y luego ha elegido bien. Se han ido como colocando las fichas, ¿no? Como si fuera un puzzle. Poco a poco, Felipe Miñambres ha acabado siendo presidente, un director deportivo con Manu Gil, con un equipo en la dirección deportiva completamente nuevo y desde luego bastante más acertado que el anterior, la renovación de Álvaro Cervera, la llegada de Antonio Porro al Consejo de Administración y su ubicación como consejero delegado, sobre todo para manejar el día a día administrativo, económico del club. Parece que todo se ha ido colocando en su sitio para que el Tenerife tenga cierta estabilidad. Que siga habiendo cosas por las que dudar, cosas que se pueden hacer mejor y cambios que no se han producido. Pues claro, pues porque llevamos poco tiempo, porque el equipo está en Primera Federación, porque casi estamos en una situación de emergencia en la gestión, ¿no? No se puede hacer mucho más de lo que se está haciendo ya, porque el equipo necesita volver al fútbol profesional. Pero desde luego las bases están sentadas para que ese objetivo se consiga y que no hayamos dedicado ni la mitad del tiempo que le dedicábamos en la temporada pasada a la parte institucional en nuestros programas, yo creo que refleja bastante bien lo que ahora es el Club Deportivo Tenerife, un club que ha vuelto a colocar el foco sobre lo que de verdad importa, el terreno de juego.
Sí, sí, esa es la mejor noticia y de eso que te quería preguntar, ¿no? ¿Con qué te quedas de esta primera vuelta del Club Deportivo Tenerife, esta sobresaliente, esta grandísima primera vuelta de Tenerife? ¿Con qué te quedas y qué piensas que todavía debería mejorar un poquito? Ahora llega el mercado de invierno, así que hay opciones de poder mejorar también la plantilla, algún debe que tú veas. ¿Con qué te quedas con lo mejor y lo peor de esta primera vuelta del líder del Grupo 1 de la Primera Ref?
Si tuviera que ponerle un titular o una palabra que defina al Club Deportivo Tenerife, diría autoridad, ¿no? Autoridad, creo que sería la primera. Es un equipo con autoridad, autoritario en la categoría, y luego con identidad, y esa segunda palabra va ligado al nombre. El nombre, si yo tuviera que elegirlo de este año 2025, es Álvaro Cervera, un entrenador que ha vuelto, segunda etapa en la isla, que lo ha hecho cobrando, entre comillas, cuatro duros. Ya quisiéramos algunos cobrar esos cuatro duros, pero en el mundo del fútbol son cuatro duros, y que lo ha hecho sacrificándose para dirigir al equipo de su tierra, para intentar evitar primero el descenso y cuando no lo consiguió, asumir el reto de intentar conseguir el retorno al fútbol profesional cuanto antes, y que ha logrado imponer su identidad futbolística, adaptándose también a lo que tenía en la primera parte con la temporada anterior, con la plantilla que él no construyó, y en esta segunda parte con una plantilla en la que sí ha participado más, aunque al final el que ficha es Manu Gil y es el Club Deportivo Tenerife. Yo diría que esas son las palabras, autoridad e identidad. Autoridad como equipo, identidad también como equipo, gracias a un Álvaro Cervera que para mí es el nombre del año en el Club Deportivo Tenerife. Podría poner otros, porque claro, sería injusto si yo no nombrara aquí a Aitor Sanz o a Enrique Gallego, que se han quedado, o si no mencionara al fichaje del mercado de invierno, Anthony Landazuri, o el fichaje del mercado de verano, que para mí es Nacho Gil, en lo que llevamos de curso. Bueno, creo que hemos sentado las bases para que el próximo año, el 2026, que comenzamos mañana, sea el del retorno al fútbol profesional. No hay que relajarse, queda mucho camino por recorrer, más de la mitad de la liga, pero si las cosas se siguen haciendo como hasta ahora, creo que se va a conseguir.
Y más allá del Tenerife, también quiero aprovechar para preguntarte en el resto del panorama deportivo de la isla, que ¿con qué te quedas con lo más destacado del Tenerife femenino, con este cambio de entrenador, ya se ha confirmado el nuevo técnico, con el Canarias, que ayer pues ganaba, cerraba el año con esa victoria, y también del Polideportivo? ¿Con qué te quedas del resto del panorama deportivo, Juanjo?
Pues mira, me voy a quedar con varias cosas. En cuanto al fútbol se refiere, la gran campaña de los filiales del Club Deportivo Tenerife, del Tenerife B, manteniendo la categoría en Segunda Federación, del Tenerife C, ascendiendo a Tercera y defendiendo esa plaza en esta primera parte de la temporada, pues con tanto acierto que está pisándole los talones al segundo y al primer clasificado de la competición, que son dos grandes favoritos, como Atlético Paso y Lanzarote. Del equipo femenino me quedo con que esa alianza, que a mí me genera bastantes dudas, no termine manchando ni a unos ni a otros, sobre todo al Club Deportivo Tenerife, que al final es el escudo centenario que tenemos. Desde luego a mí el equipo femenino me gusta mucho más en el terreno de juego y mucho menos cuando seguimos escalando hacia arriba posiciones, acabando por su presidente, por Sergio Batista, que acaba de generar la salida de Eder Maestre y ese cambio de entrenador por Geray Martín, al que le deseamos toda la suerte del mundo. En el baloncesto, un día más en la oficina para la Laguna Tenerife, que es la parte buena porque sigue cosechando éxitos, clasificándose para la Copa y jugándola, estando en la Final Four de la BCL, consiguiendo meterse en el playoff, pero dando la sensación de que es todo fácil, y no lo es, de verdad que no lo es. Llegarán las vacas flacas en algún momento y tenemos que seguir valorando lo que consigue el equipo de Chus Vidorreta. Y en el resto de disciplinas deportivas, pues yo me quedo con que tengamos equipos en División de Honor, como puede ser los representativos de vóley, el Cisneros y el Aris. Venido a menos este año, tiene un reto importante conseguir la continuidad en la categoría en estos meses de competición que quedan de aquí a abril. Me quedo con el waterpolo, con ese Cheide que tiene equipo masculino y equipo femenino, y me quedo con los que están por debajo y todavía siguen queriendo escalar, el Santa Cruz y el Aguere de vóley, etcétera. Creo que siempre hay que ser ambiciosos, ¿no? Y luego con nuestros deportistas masculinos, creo que tenemos un buen número de deportistas que nos hacen sentir orgullosos y que seguramente cuando avance el 2026 nos harán sentir todavía más orgullosos, porque hay citas importantes por el camino, pues como puede ser el Mundial de Fútbol, donde podemos tener a un Pedri, vete a saber si a un Moleiro o a una Jose Pérez, que nos hagan ver la bandera de Tenerife muy muy alto y muy lejos, ¿no? Ojalá lo consigamos.
Pues ojalá sea así en este año 2026 que empieza. Quería agradecerte, Juanjo, también en antena, pues la oportunidad que me has dado en este año, también aquí en esta casa, en este que es mi último día en esta casa en COPE. Quería agradecértelo también en antena y nada, estaremos ahí para lo que sea y que haya muchos éxitos en 2026 en el deporte de la isla. Un abrazo y feliz año, Juanjo.
Nada, agradecerte, Carlos, tu predisposición, tu trabajo, tu buen entendimiento de lo que era la casa, lo que era la radio y lo que era este y lo que es este proyecto, y desearte lo mejor en el futuro. Ojalá nos volvamos a reencontrar en el camino. Feliz año para ti y para todos los oyentes.
Un abrazo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Gran fiesta de fin de año en Los Cristianos, Arona, con las orquestas Guamampi, Malibu Band, Nueva Línea y los DJs Buddy, David Pérez, Pablo Barrios y Fabricio Salgado. Desde las 10 de la noche en el exterior del Centro Cultural. Infórmate en arona.org. Organiza Concejalía de Fiestas, Ayuntamiento de Arona. Arona, late en Navidad.
Luz Hogar Tenerife ha creado para ti los Christmas Days y paga en 20 meses sin intereses. Recuerda, los Christmas Days de Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Grupo Sobradillo quiere felicitar a todos sus clientes, amigos y trabajadores, deseándoles a todos una feliz Navidad y que el próximo año venga cargado de felicidad para todos. ¡Feliz Navidad!
Hola, quería una McExtreme Pulled Pork.
Vale, pero ahora se llama Bull Pork.
¿Qué diferencia hay?
Mira, la Bull Pork viene tuneada, con la salsa Bull de Dani García.
Pues sin duda, quiero la nueva McExtreme Bull Pork con un tuneado bestial para un sabor bestial. Ven a Macauto y pruébala ya.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
visitar Rizos.inc, tu nuevo estudio de tatuajes. Diseños personalizados y únicos para crear memorias en tu piel que te acompañarán para siempre. Ven y dales vida a tus ideas en un ambiente profesional y cercano. Información y reservas en el 627-679-452.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
¿Papá Noel o los Reyes Magos? ¿Y tú a quién prefieres?
Ellos saben que en el Centro Comercial del Mueble tienen todo lo que necesitas para amueblar tu hogar con mucho ahorro.
¡Montaje gratis!
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre. De casa.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
2:30 en tiempo, entramos en tiempo de análisis, que va a ser un poquito más corto porque hoy con este repaso del año pues se nos ha echado un poquito el tiempo encima. Tenemos a los analistas habituales de los miércoles, Luis Padilla y Gorka López. Muy buenas a los dos.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, empezamos por Luis. Va a ser la misma pregunta para los dos. ¿Con qué se quedan de este año 2025 del Tenerife, el repaso que hacen a lo mejor y a lo peor que ha tenido el club blanquiazul y el equipo de Álvaro Cervera en este año? Luis.
Pues lo peor, la recta final de la 24-25, en la que fue peor el principio, y lo mejor, pues bueno, este inicio de la 25-26. Es verdad que en fútbol se mide por temporadas y no por años, pero bueno, el descenso ha sido con diferencia lo peor, a pesar de que ya te digo, en 2025 el equipo mejoró algo, y lo bueno con la parte inicial de este curso, que ojalá tenga continuidad en 2026 con un ascenso que es necesario para la entidad y yo creo que hasta para la sociedad.
Uh-huh. ¿Gorka?
Pues coincido plenamente, ¿no? Un descenso a la antigua segunda B, pues queda marcado, ¿no?, en la historia del club, porque por suerte, sobre todo en la última etapa, pues no es habitual. Entonces, claro, pues no te puedes quedar con nada peor, aunque es verdad que hay hechos, algunos hechos, digamos, un poco llamativos en cuanto a determinados gestores que pueden ser, pues que te puedan resonar un poco más en los oídos, pero bueno, la efeméride de caer a segunda B o a primera red es suficientemente significativa como para identificarlo como lo peor, ¿no? Lo mejor yo creo que la renovación en determinados aspectos de la entidad, por lo menos en el día a día, en la gestión, en que llevamos muchos meses en los que no tenemos cada día una sorpresa o una mala noticia o una noticia de estas un poco atípicas, ¿no?, en el mundo del fútbol, y que además en lo deportivo, bueno, pues el objetivo obligatorio, porque es verdad que parece que ir primeros en primera ref es una fiesta y es obligatorio, pero bueno, al final es fútbol y ir primero siempre es un motivo de alegría, ¿no? Por tanto, que parezca que el proyecto deportivo está encaminado, que no podemos darlo por seguro, pues yo creo que es lo mejor, ¿no? Esto, junto con esto que digo de la estabilidad, ¿no? Lo definiría en la estabilidad como la parte positiva, siempre a partir de los cambios que se produjeron en la gestión de la entidad.
Uh-huh. Y a nivel deportivo, en esta primera vuelta, bueno, quedan dos jornadas, pero casi prácticamente la primera vuelta de esta temporada, de esta nueva temporada en primera ref, ¿qué les ha gustado más del Tenerife y qué creen que podrían mejorar en este mercado de enero, Luis?
Yo creo que mejorar poco, mejorar quizás ese extremo que juega banda natural, que te dé más profundidad. Vamos a ver cómo evolucionan, porque son dos fichajes. Si Mar Mateus y Javi Pérez están en condiciones de jugar la segunda vuelta, da la sensación de que son dos fichajes que pueden aportar. Y bueno, yo creo que solamente ese extremo, siempre todo se puede mejorar, pero así deficiencia, si recuperas lesionado, solo ese extremo a banda natural que te permita jugar de otra forma con más profundidad en ataque.
Uh-huh. ¿Gorka?
Sí, coincido también, ¿no? Yo creo que recuperar a Mar Mateu y a Javi Pérez, pues me parece, conseguir que tengan continuidad, pues me parece que puede ser interesante, muy interesante, que las bandas efectivamente produzcan más y que, bueno, y que mantengamos la consistencia, que mantengamos la regularidad, que por supuesto no vamos a avasallar. Ya hemos pasado esa primerísima etapa de la liga en la que parecía que se nos ponía la etiqueta de equipo que iba a pasearse. Ya se ha demostrado que el paseo no va a ser el recorrido, va a ser un paseo, pero sí que hay una plantilla y un proyecto que apunta a que deberíamos de subir directos, ¿no?, como primeros de grupo. Y creo que me quedo con eso, me quedo con que Cervera ha mantenido el timón cuando hubo ahí una pequeña, determinados sectores, un poquito de tensión cuando el equipo encadenó unas jornadas sin ganar. Y que hemos recuperado esa regularidad en resultados, y que yo creo que eso nos sirvió para tener claro en qué categoría estábamos y que no era el Tenerife un equipo invencible. Ahora bien, bueno, si comparamos con el otro grupo y comparamos con otros equipos que han descendido, bueno, yo creo que es para estar satisfechos del proyecto que hay y para confiar en que vamos a poder ascender, ¿no?
Ojalá, ojalá, y que acabe el 2026 con una alegría para el tinerfeñismo, que ya le hace falta porque en los últimos años han escaseado. Luis, Padilla, Gorka López, muchísimas gracias y feliz año, un abrazo grande.
Gracias a ustedes, un abrazo, feliz año para todos.
Un abrazo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Gran fiesta de fin de año en Los Cristianos, Arona, con las orquestas Guamampi, Malibu Band, Nueva Línea y los DJs Buddy, David Pérez, Pablo Barrios y Fabricio Salgado, desde las 10 de la noche en el exterior del Centro Cultural. Infórmate en arona.org. Organiza Concejalía de Fiestas, Ayuntamiento de Arona. Arona, late en Navidad.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Como gerente de Lujo Hogar Tenerife, quiero agradecer la amable acogida que hemos tenido en esta nueva etapa y aprovechar para desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Lujo Hogar Tenerife.
Porque somos de aquí.
Y yo también.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Quieres experimentar con tus sentidos y disfrutar de una experiencia divertida? Ven a las Cenas Ciegas de Sinestesia Gastro Club. Se trata de un menú sorpresa en completa oscuridad. Las texturas, olores y sabores te llevarán al centro de tus más remotos y olvidados sentidos. Reserva tus Cenas Ciegas en el 822-17-5482 o en Sinestesia Gastro Club.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a La Recova.
No hay mejor Navidad que la Navidad compartida. Y de eso, en Egatesa, sabemos mucho. Y es que llevamos más de 35 años compartiendo mesa contigo y ofreciéndote la mejor calidad en todos nuestros productos. Gracias por confiar y por compartir. Egatesa, carnes de confianza, por una Navidad compartiendo.
Grupo Sobradillo, empresa de trayectoria acreditada, necesita profesionales cualificados en el sector de estructuras metálicas y cerrajería. Ofrecemos alta remuneración, expansión y crecimiento dentro de la empresa y trabajo en equipo. Envía tu currículum a miguel@gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, 40 años, nos avala. Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Entramos en tiempo de más fútbol y ahora hay que repasar el año 2025 en todo lo que no sea el Club Deportivo Tenerife en clave fútbol, pues sobre todo en el Tenerife femenino, el Costa Deje Tenerife, fue el año en el que se unieron el Costa Deje con el Tenerife, ya bajo el mismo escudo, también ese traslado al Heliodoro, donde la verdad que no le está yendo muy bien las cosas, pues está jugando mejor fuera de casa que en casa el equipo femenino, pero otro año en el que ha estado en la élite del fútbol femenino el conjunto que era del sur y que ahora está ya instalado en la capital. Sexto el año pasado, la 24-25, este año va quinto y va luchando pues por esos puestos europeos. Al final se empañó un poquito ese final de año con esa salida de Eder Maestre, que estaba haciendo un gran trabajo, con esas desavenencias con el presidente Sergio Batista, pero bueno, ya hay un nuevo entrenador, también vasco, Geray Martín, y que seguramente hará un gran trabajo también para este próximo año. Vamos a analizar todo lo del más fútbol, también lo que ha sido el fútbol territorial, también Tenerife B, tercera, con nuestro analista habitual del fútbol territorial, Alex Iberio. Muy buenas, Alex.
Hola, Carlos, buenas tardes.
Bueno, pues ¿con qué te quedas de todo lo que no es el Club Deportivo Tenerife? Bueno, también si quieres comentar algo del Tenerife femenino y sobre todo también eso del trabajo de los filiales, también lo comentaba antes Juanjo, gran trabajo de los filiales blanquiazules y de resto en el resto del fútbol territorial.
Bueno, pues como tú decías, yo creo que es un año histórico en cuanto al fútbol femenino en Tenerife, en Canarias y bueno, también a nivel nacional con esa alianza del Costa Adeje con el Club Deportivo Tenerife. Al final, bueno, el club que lleva en el pecho desde esta temporada el escudo del Club Deportivo Tenerife, que ya nos representaba a todos en temporadas anteriores, pero ahora sí puede ser aún más, ¿no? Yo creo que es histórico esa alianza, ese acuerdo, y el equipo que lo está haciendo muy bien, ¿no? Como tú decías, va quinto en la tabla, ya prácticamente el equipo está, bueno, se puede decir que salvado, y como tú decías, peleando por cotas importantes. Una pena también la salida de Eder Maestre, porque todos conveníamos en que estaba haciendo un muy buen trabajo, pero seguro que el nuevo míster que irá y Martín también lo va a hacer muy bien, ¿no? Como tú decías también en cuanto a los filiales, pues el Tenerife B, que la temporada pasada, 24-25, hizo una primera vuelta muy buena, la segunda no tanto, ¿no? Con la salida de algunos jugadores, con por ejemplo la subida de Jorge Padilla al primer equipo, que no fue del todo fructífera. Luego el ascenso histórico también del Tenerife C, comandado por Cristo Marrero, por primera vez en la historia ascendió a tercera división, y este año en tercera, pues en su debut está haciendo una temporada espectacular, ¿no? Una pena sí que fue el descenso del Atlético Pazo, aunque ahora es líder en tercera división y está intentando recuperar la categoría perdida, y también, pues por nombrar, Carlos, la vuelta histórica también del Tenisca a tercera división, que lógicamente es un club con solera en Canarias y que, bueno, lleva unos años sin estar en tercera, y la temporada pasada, pues afortunadamente recuperó la categoría, aunque esta temporada también sabemos que le está costando un poco encontrarse y está metido en los puestos de abajo, ¿no?
Sí, por supuesto, porque el fútbol palmero también tiene su importancia aquí en esta casa, por supuesto, y ahora los equipos pues van bien, el Atlético Paso y luchando por volver a segunda ref, y el Tenisca de nuevo en la categoría en la que más años ha estado. También, como decía, pues ese Tenerife B que el año pasado se acabó salvando, y este año también empezó muy bien, ahora está un poquito más dubitativo, pero sigue ahí luchando en segunda ref, en una categoría solo por debajo del primer equipo, así que trabajo espectacular también de los filiales blanquiazules. Ale, muchísimas gracias y un abrazo, y sobre todo también muchísimas gracias por estar ahí siempre, por estar ahí siempre disponible para colaborar conmigo en estos meses en esta casa. Un abrazo grande y feliz año, Ale.
Muchas gracias a ti, Carlos, por haber compartido este tiempo. Te deseo mucha suerte para el futuro. Ojalá nos volvamos a encontrar en las ondas, ojalá sea aquí en COPE, así que nada, feliz año para todos y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Como gerente de Lujo Hogar Tenerife, quiero agradecer la amable acogida que hemos tenido en esta nueva etapa y aprovechar para desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Luz Hogar Tenerife.
Porque somos de aquí.
Y yo también.
Esta Navidad,
Arona late más que nunca. Late en sus calles llenas de luz, en sus tiendas, mercados y terrazas al sol. Late en la alegría de la familia, los amigos y la fiesta. Ven, disfruta, compra, celebra.
Arona late en Navidad.
Un mensaje del Ayuntamiento de Arona.
Este otoño consíguelo todo con batería Steel. Las máquinas Steel te dan la potencia, la autonomía y el control que necesitas. Cortar, soplar, podar, nada se resiste a la calidad Steel. Hazlo fácil, hazlo con batería. Ahora segunda batería gratuita. Encuéntranos en
Sagrera, Canarias.
Grupo Sobradillo, empresa de trayectoria acreditada, necesita profesionales cualificados en el sector de estructuras metálicas y cerrajería. Ofrecemos alta remuneración, expansión y crecimiento dentro de la empresa y trabajo en equipo. Envía tu currículum a miguel@gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, 40 años, nos avala.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo?
Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
A estas alturas del año necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con dos almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com. En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
Atención profesionales del aluminio y del acero. En Krilka liquidamos stock de placa de panel sándwich de aluminio autoportante e impermeable, ideal para cubiertas y cerramientos. Oferta especial y exclusiva hasta agotar existencias. Para más información, visítanos en Taco. Krilka, productos arquitectónicos.
Con la Navidad vuelve Luz Hogar Tenerife.
Como los polvorones, que se pueden comer preferentemente.
Luz Hogar Tenerife les desea feliz Navidad.
¡Ay, mi Luz Hogar de mi alma!
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Entramos en tiempo de básquet y antes de seguir haciendo el repaso a este año 2025 en clave también del baloncesto, en clave del Canarias, hay que hablar de ese partido de ayer, del último de este año, esa victoria 80-75 ante el Covirán Granada, y para ello y también para repasar el año del conjunto brinegro tenemos a Nacho Feliciano. Muy buenas, Nacho.
Hola, Carlos, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues lo primero de todo hay que escuchar al técnico, a Chus Vidorreta, hablando de esa victoria 80-75 ante Covirán.
Un partido, como esperábamos, muy complejo. Covirán Granada no tiene nada que ver, especialmente desde que ha rearmado el equipo. Muy pocos partidos los ha perdido sin competir recientemente. Y hoy con nosotros pues también han hecho una defensa de cambio que ya esperábamos, pero claro, han puesto a defender al 4. A Marceliño lo defendía el 4, a nuestro otro manejador el 3. Eso siempre complica mucho porque las lecturas de juego son diferentes y te sacan de tus timings normales. No, pues yo creo que ya teníamos capacidad antes del descanso para haber roto el partido, porque aunque hemos anotado 7 triples, y eso es una buena noticia, pues hemos fallado 14, de los 14, 10 absolutamente solos, ¿no? Y eso es algo que tenemos que mejorar, tenemos que conseguir que vuelva el flow y además, bueno, soltar un poco de presión, porque necesitamos que aparezcan más jugadores.
Un partido en el que el conjunto aurinegro estuvo bastante atascado, no consiguió alejarse del marcador en ningún momento, además estuvo mucho tiempo por debajo ante un conjunto granadista que es el colista, además colista ya en solitario tras la victoria ayer del Burgos ante el Gran Canaria, y que acabó resolviendo el de siempre, el rey mago brasileño, que no es otro que Marceliño Huertas, con un triple espectacular y con dos tiros libres que dieron a la victoria al conjunto aurinegro. Esto decía el base brasileño.
Bueno, otro partido durísimo que hemos jugado aquí en casa. Hay que felicitar al rival porque han hecho un partido bastante completo, jugando inteligente y con mucho acierto, sobre todo en la primera parte, en la línea de tres puntos, y no se nos ha permitido ir en el marcador en ningún momento, pero al final hemos sabido, bueno, jugar con paciencia y con más claridad que el último día. Creo que hemos generado muchísimas situaciones de tiros abiertos de tres puntos y que solemos meter, parece que más en casa, más fuera que en casa, pero bueno, es nuestro juego y simplemente, bueno, hay días que, bueno, que son de esta manera y, bueno, hay que saber vivir con ellas y encontrar maneras de ganar el día que no metes también. Y hoy, bueno, como he dicho antes, hemos enfrentado a un equipo que está en una situación complicada y que lo ha dejado todo, pero que al final nosotros pudimos sacar este partido.
Pues Nacho, victoria sufrida, victoria trabajada, un poquito al tran-tran, pero victoria al fin y al cabo.
Sí, y lecturas parecidas a las que nosotros hicimos también en la transmisión en el día de ayer. Por un lado, la cuestión de los lanzamientos exteriores liberados, que en ningún momento, pues prácticamente en ningún momento consiguió anotar con fluidez el Canarias. El tema que apuntaba Chus Vidorreta, que lo llevamos diciendo hace ya algunas semanas, de la importancia, de la necesidad, mejor dicho, de que haya más jugadores que se sumen a aportar anotación, que sean protagonistas y no tener que recurrir siempre a la magia de Marcelinho Huertas, a su conexión con Gio Cermadini o al momento de Aaron Dornekan. Yo eché mucho de menos ayer a Jaime Fernández, a Bruno Fittipaldo, no hablemos ya de un Roca Giedaitis que está completamente out en los últimos dos encuentros, y un Granada que, primero con esas trampas tácticas que también señalaba Chus Vidorreta, de modificar un poco los planteamientos defensivos y los emparejamientos para descolocar un poco el juego del conjunto aurinegro, y con ese acierto exterior, sobre todo al comienzo de partido, con William Howard, con Matt Thomas, pues mira, consiguió mantenerse, tener ventaja durante muchos minutos y llegar a pensar realmente que podían sumar el triunfo, más allá de que fuera colista. Pero bueno, como lo comentábamos también en la previa, que lo importante, y lo hablamos también incluso con Javi Soto en la previa del partido ya en Santiago Martín, era ganar sí o sí, de cualquier manera, porque suponía, como así ha sido, dar un paso fundamental de cara a garantizar clasificación para la Copa del Rey. Hay que sumarle la derrota del Juventud ante Unicaja de Málaga, que hace que ya le saquemos una victoria a ambos equipos, y la posibilidad también de poder disputar esa Copa ya no solamente clasificándose, sino incluso como cabeza de serie. Así que, más allá de que las sensaciones no terminan de ser las últimas semanas todo lo positivas que uno quisiera, pero también hay que saber ganar estos partidos, bajar al barro, y en encuentros en los que no hay tanta brillantez, por resolverlo o bien a base de oficio o bien a base del talento individual que lo tiene en esta plantilla con hombres como Marcelinho Huertas.
Sí, lo de Marcelinho Huertas que no tiene nombre, ¿eh? Ya es 24 puntos, 42 años porque lo pone en su DNI, porque es increíble, ¿no? Y ayer otra exhibición y con ese final de partido donde aparecen los genios, ¿no? Donde tienen que aparecer los grandes para resolver el encuentro.
Sí, porque es una combinación de factores. Primero está la calidad, evidentemente, que siempre la ha tenido. Estamos hablando de un jugador con una trayectoria indiscutible, que ha sido NBA, que ha jugado a los mejores equipos de Europa. Pero es que luego está la lectura de juego, el saber en cada momento qué hacer, cuándo acelerar, cuándo parar, cuándo buscar el pase, cuándo asumir responsabilidades. Y luego el tema físico, es decir, encontramos muchos jugadores que con 34, 35 años ya pues son veteranos, se les considera como tal, y lo demuestran, no porque ya no se mejora baloncesto, sino porque, hombre, hay un bajón físico importante a partir de esas edades, ya no tienes a lo mejor el ritmo que podías tener en la veintena. Y sin embargo, yo es que, más allá de que Chus Vidorreta consigue dosificarlo, yo creo que inteligentemente dándole no demasiada continuidad, sino a lo mejor 5 o 6 minutos, sentar, que entre Fittipaldo, que entre Jaime Fernández, más allá de esa dosificación, cualquiera podría decir que Marcelinho Huertas tiene pues 30, 32, 33 uh-huh. años, porque el nivel físico es espectacular, es capaz de adaptarse a diferentes ritmos de juego, a diferentes tipos de defensa, a diferentes rivales. Entonces, si combina lectura de juego, calidad individual y esa condición física, que también evidentemente es trabajo, no solamente una cuestión genética, pues tiene un jugador que yo sigo apostando porque se retirará cuando él quiera y no cuando el baloncesto se lo diga, sino cuando él, por lo que sea, dice, bueno, pues ya, hasta aquí llegue, pero que podría seguir jugando 2, 3, 4 más, años más, no tengo ninguna duda.
Sí, sí, porque es que no se le ve ningún bajón de tema físico, pero ni por
para
razón,
nada, para nada,
ni de nivel,
para nada.
Evidentemente. Bueno, nos vamos ya a repasar este año 2025 del Canarias, que la verdad que ha sido espectacular. Un año más, porque sigue instalado en la élite del baloncesto español, es uno de los mejores baloncestos del mundo, y es increíble que un equipo de Tenerife esté año tras año ahí codeándose con los grandes. El año pasado, la temporada 24-25, terminó siendo semifinalista de la Copa del Rey, cuarto en la BCL, llegó a la Final Four, pero lamentablemente no tuvo su mejor participación en esa Final Four, tercero en Liga Regular y semifinalista en el playoff de la Liga Endesa, y este año pues va cuarto en Liga y ya clasificado para el top 16 de la BCL, quedando primero de su grupo en la fase inicial. Así que, inmejorable no, porque podría haber ganado algún título, sobre todo ese de la BCL, que era el que más cerca podría haber tenido, pero es que es espectacular, es que está luchando por todos los títulos, porque está en las eliminatorias finales de todos.
Está claro que ese es el único asterisco que se podía poner, el tema del título, pero bueno, es un asterisco muy chiquitito, pero a nivel de resultados generales, más allá de ese título o no título, hay que señalar que ha sido la mejor temporada del Canarias, porque en todos los frentes ha rendido. No es que oye, pues muy buena temporada en la BCL, pero más flojo en Liga o en Copa del Rey, todo ese balance que tú has hecho demuestra que el equipo en los tres frentes en los que compitió estuvo al máximo nivel y superando en muchas ocasiones, especialmente en Liga, a equipos con presupuestos más elevados. Y ya no hablemos de presupuesto, que al final siempre es un poco relativo el tema del dinero, porque luego hay que saber gastarlo, sino con trayectoria, con prestigio, con peso a fin de cuentas en la ACB, y estar efectivamente cara a cara en todas esas competiciones, ya no solamente con Madrid o con Barcelona, que aunque se supone que juegan en otra liga, no lo demuestran tanto en este 2025, sino con un Valencia, con un Icaja, con un Baskonia. Yo creo que ya la Laguna Tenerife se ha ganado el derecho a que sea considerado uno de los equipos de ese vagón de perseguidores, vamos a llamarlo, porque siempre los futboleros Madrid y Barça parece que están a otro nivel, pero ya, si siempre hablamos de las alternativas, ¿no? Que son eso, pues Unicaja, Valencia, Baskonia, y yo creo que la Laguna Tenerife ya ha demostrado que tiene que estar considerado también en ese grupo. Primero, por los resultados. Segundo, por la gestión, que al final el trabajo permanente de una junta directiva, de un consejo de administración, de toda la familia que conforma el Canarias, es la que hace que se pueda mantener ese nivel permanentemente.
Y que el cambio de la dirección parece que no.
Claro, no. Al final, está marchado Félix Hernández, ha llegado Daniel Cabrera, ha saltado a la presidencia, Nico Ricciotti ahora como director deportivo, pero no deja de ser la continuidad con la misma línea de trabajo. Una continuidad que luego también se plasma en un entrenador que es el que lleva más temporadas consecutivas de toda la Liga ACB, en una plantilla en la que 6-7 jugadores acumulan también más de 4-5 años en el equipo, Marcelinho, Giuseppe Marini, Dorne, Canabro, Maiti, Fittipaldo, etcétera, etcétera. Todo eso convierte a Canarias, por un lado, en una rara avis, porque no es habitual, insisto, este tipo de modus operandi en la Liga ACB, y que encima esa forma de trabajar esté dando resultados, con lo cual lo único que nos queda por ver es, como decía, sentarnos, coger las cotufas y a ver qué nos depara 2026, porque vista la línea no va a ser sino positivo.
Pues eso esperemos que sea un 2026 de nuevo tan bueno para el Canarias como ha sido estos últimos años. Pues Nacho, muchísimas gracias por atendernos, feliz año, y también muchísimas gracias por estos meses pues compartiendo retransmisiones. Un abrazo.
Abrazo enorme, Carlos, feliz año y mucha suerte.
Entramos en tiempo de polideportivo. También ha sido un año pues bastante fructífero en los demás deportes, por ejemplo en voleibol con el Cisneros en la máxima categoría del voleibol masculino español y el Aries en la máxima categoría en la Superliga femenina. Es verdad que no ha tenido un buen final de año, se ha quedado fuera de la Copa de la Reina, que se va a disputar aquí en la isla en enero, pero sigue ahí en la máxima categoría, ha cambiado de entrenador, todavía no ha anunciado el nuevo, el presidente David Martín y también el presidente Tommy López del Cisneros. Muchas gracias a los dos por atendernos siempre. Y también en waterpolo, muy buen año para el Echeide, porque es el único equipo de la isla, el único club de la isla que tiene a sus dos representativos, el masculino y el femenino, en la máxima categoría y además en competiciones europeas. Los dos han jugado competiciones europeas y siguen ahí en la máxima división del waterpolo español. Así que también en el polideportivo ha sido un buen año, al igual que también en otros deportes más minoritarios como la lucha canaria, que hemos tenido también la colaboración durante este segundo semestre de Willy Rodríguez Calero del programa de lucha canaria de la televisión canaria. Así que muchísimas gracias también por esa colaboración cada vez que pues le pedíamos esas previas o esas crónicas sobre la lucha. Y también Álvaro Díaz en el motor, que nos ha traído pues toda la información del motor en este 2025, y Edu Cabello de Deport Press, que nos ha traído todos los viernes en este programa que hacía yo siempre la información y las previas de todo el polideportivo, de todo el panorama polideportivo de la isla, al igual que después los lunes con Juanjo también la crónica de todo lo que sucediera no solo en vóley, waterpolo y demás, sino también en las carreras y atletismo y demás, que por cierto hoy es la San Silvestre en La Laguna, que ayer lo comentábamos, así que ahí tienen deporte para terminar el año, así que les emplazamos también a que puedan acudir ahí a La Laguna, a esa ciudad patrimonio de la humanidad, para que terminen el año haciendo ejercicio en una carrera que la verdad que es muy bonita, yo lo he hecho algún año y se la recomiendo. Nos vamos, acaba este 2025, hoy es fin de año y es noche vieja, y también se acaba mi etapa aquí en COPE Tenerife, en Deportes COPE Tenerife. Ha sido un placer auténtico, un privilegio absoluto poder llevarles toda la información del Tenerife, del Canarias y de todos los equipos y deportistas de nuestra provincia. Ha sido un placer absoluto, espero haber estado a la altura, espero que les haya gustado a todos ustedes, a los oyentes, que como decía mi intro, es lo más importante. Y bueno, nos seguiremos escuchando seguro en el futuro, ojalá que sea en esta casa y también en algún proyecto personal que también me puedo plantear, como es quizás más bien escrito, no en radio, pero bueno, ya llegará en mis redes sociales, en Twitter y demás, pues informaré de todo y seguiré hablando del deporte de la isla porque es lo que me apasiona. Muchísimas gracias a todos, feliz año, un abrazo enorme.